Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 16 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo que me puede usted encontrar en mis redes sociales. En X estoy como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que ha surgido en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Y comenzamos con la información deportiva, porque ayer por la noche América se corona tricampeón del fútbol mexicano luego de vencer al Monterrey por marcador global de 3-2. Fue asesinado Jesús Eduardo Franco Lizárraga, alcalde del municipio de Tancahuitz, esto en San Luis Potosí. Mientras tanto, en Guanajuato, Ricardo Vega Cámara, empresario y dueño del viñedo Cuna de Tierra, también fue asesinado. Los comités de evaluación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo revelaron las listas de los perfiles que pasan a la siguiente etapa de la elección judicial. El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, acusó al líder de ese partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, por presuntas irregularidades financieras en la Cámara Alta por más de 150 millones de pesos durante la pasada legislatura. Este domingo, la titular del Ejecutivo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, inauguró los tramos 6 y 7 del Tren Maya. Standard & Poor's confirma las calificaciones de largo plazo de México en moneda extranjera en BBB y en moneda local en BBB+, mientras la perspectiva se mantiene estable. Javier Batis, considerado uno de los grandes pioneros del rock en México, falleció el sábado a los 80 años. El Parlamento surcoreano aprobó la destitución del presidente Yoon Suk Yeol por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Se confirma la detención en los Estados Unidos de Damaso López Serrano, el mini leak operador del cártel de Sinaloa. El sábado, Alejandro Armenta asumió oficialmente el cargo de gobernador de Puebla. Un total de 175 establecimientos entre bares y chelerías fueron asegurados en el marco del operativo Atarraya, implementado en 27 municipios en el Estado de México. Protección Civil de la Ciudad de México activó alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas y heladas en Tlalpan, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y obviamente que tengan holograma 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Beto Campos, porque le comentaba que anoche América se corona tricampeón del fútbol mexicano, vence al Monterrey por marcador global de 3-2. Este es el título número 16 en la era profesional de las Águilas. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el América ha hecho historia en ser el primer tricampeón de los torneos cortos del fútbol mexicano, levantando el título de la Apertura 2024 después de vencer a Rayados de Monterrey en el marcador global 3-2 el día de ayer. Igualaron a 1 en el marcador durante los 90 minutos en el Gigante de Acero, y que de esta manera las Águilas terminan consumando un gran 2024 de la mano, por supuesto, de figuras importantes como Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Luis Luis Ángel Malagón, por mencionar algunas, y qué decir de la directiva haciendo grandes contrataciones como la de Rodrigo Aguirre. Muchas felicidades a la afición azulcrema por este título de la Liga MX, que por cierto fue una auténtica locura a los alrededores del Ángel de la Independencia en la capital del país. Y hablando de campeones, señalar lo que pasó con Efraín Juárez, que levanta su primer título como técnico del Atlético Nacional después de vencer al América de Cali en lo que fue la Copa Colombiana en la gran final. Y en la Copa Intercontinental, Pachuca enfrentará al Real Madrid de la gran final. Gran mérito, por supuesto, de los Tuzos después de vencer al Botafogo y al Al Ahly, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento de otro asesinato político. Ayer fue asesinado Jesús Eduardo Franco Lizárraga, alcalde del municipio de Tancahuitz, esto en San Luis Potosí. El munícipe morenista de 29 años fue baleado junto a otras tres personas en un vehículo sobre la carretera Ciudad Valles, Tamazunchale. Rota Rodríguez, presidenta de Morena en la entidad, lamentó el crimen y pidió a las autoridades encontrar a los responsables. Mientras tanto, en Guanajuato, Ricardo Vega Cámara, empresario y dueño del viñedo Cuña de Tierra, también fue asesinado. Los hechos se registraron en el tramo carretero de Apaseo el Grande, dirección Celaya, Querétaro. Y vamos justo hasta Guanajuato con el corresponsal de Grupo Fórmula, Israel Alatorre, quien tiene los detalles de esta información. Israel, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto. Te informo que asesinaron a Ricardo Vega, un líder productor de vino y dueño de la empresa Cuna de Tierra en San Miguel de Allende, Guanajuato. Esto sucedió el pasado sábado a las 11 de la mañana aproximadamente en el kilómetro 37. Es un tramo carretero entre Celaya y Querétaro, es precisamente en la zona del Trébol, allí en Apaseo el Grande, donde está una zona industrial conocida como Parque Amistad Bajío. Y hay que recordar que en esta misma zona, en este trébol, pues hace dos semanas también fueron asesinadas 10 personas allí por un sábado por la noche. Un comando armado llegó y disparó, iban por una persona y dispararon, bueno, a todos los que estaban ahí cercanos, y hubo la muerte de 10 personas, entre ellas la persona que iban a buscar, y también hay que recordar que quedaron 5 heridos. Pues precisamente allí fue donde también aproximadamente en esa zona hayan muerto a las 11 de la mañana a este líder empresarial. Difícil la situación para la gente del sector empresarial que vive en Celaya, en San Miguel de Allende, porque es una zona para cruzar hacia la Ciudad de México, y bueno, han tenido dificultades desde hace aproximadamente 8 años que inició pues una guerra en la zona de Celaya por controlar pues prácticamente lo que es la venta de estupefacientes y también lo que es el huachicoleo, el robo de combustible a Pemex. Es lo que se sabe hasta el momento al respecto de este líder empresarial. El sector también empresarial de todo el estado de Guanajuato se ha estado manifestándose, también algunos alcaldes como el de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, quien lamentó pues la muerte de este líder para ellos, de productores de vino en esta zona entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. Él, de hecho, su rancho lo tiene en la zona de Dolores Hidalgo, pero es la misma carretera que conecta a ambas ciudades. Es lo que se tiene hasta el momento en lo que respecta a la información sobre este homicidio. Esperamos que este lunes ya el gobierno del estado esté dando más información al respecto. Por lo pronto, todo ha quedado en condenas por parte del gobierno del estado y no hay hasta el momento alguna información sobre los posibles responsables del homicidio de esta persona. Regreso contigo, Juan Manuel.
Gracias Israel Alatorre, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Guanajuato. Sí, pues ojalá que en el transcurso del día las autoridades den información respecto a quiénes son los responsables de este asesinato de Ricardo Vega Cámara. Repito, él era empresario y dueño del viñedo Cuna de Tierra. Y bueno, en otra información, los comités de evaluación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo revelaron las listas de los perfiles que pasan a la siguiente etapa de la elección judicial. En tanto, a las 0 horas con 24 minutos de este lunes, el Senado publicó la lista de aspirantes elegibles para jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, lo hizo fuera del plazo establecido en la convocatoria aprobada por el Congreso de la Unión, que acordó que la fecha límite para entregar este listado era el último minuto del domingo 15 de diciembre. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación reveló la lista de aspirantes elegibles para la primera elección de jueces, magistrados y ministros. Entre los 25 aspirantes a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia se encuentran Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien es hija de la actual diputada federal y exministra Olga Sánchez Cordero, así como la exprocuradora general de la República en las épocas de Felipe Calderón, Marisela Morales. A través de su sitio oficial, el Comité de Evaluación presentó el listado de 25 personas que son elegibles para la Suprema Corte y en las que también se encuentran Ana María Ibarra Holguín, quien tiene experiencia en el Poder Judicial, Yasmín Bonilla García, que se ha desempeñado como magistrada de circuito. Para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Comité de Evaluación solo seleccionó a 8 candidatos elegibles, entre los que destaca el nombre de Adriana Fabela Herrera, quien fuera consejera del Instituto Nacional Electoral. En el caso de las personas elegibles para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la lista está conformada por 9 personas, entre ellos Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Jorge Antonio Cruz Ramos, quien fuera consejero de la Judicatura Federal. Hasta 33 personas cumplen con los criterios de elegibilidad para ser magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, hasta 374 para los tribunales colegiales de circuito y 24 para los tribunales de apelación, aunado a que existen 573 personas elegibles para juzgados de circuito y según los mismos registros. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y mientras tanto, los consejeros electorales aún no deciden cómo resolver la elección judicial frente al recorte de 13 mil millones de pesos al presupuesto que solicitó el INE para 2025. La consejera Norma de la Cruz planteó que instalar 80 mil centros de votación en lugar de 172 mil casillas separadas y bajar de 50 mil a 30 mil los capacitadores electorales implicaría un ahorro de 2.500 millones de pesos. Y bueno, vamos con Maru Rojas, porque el fin de semana se registró un encontronazo entre los líderes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados de Morena. Fíjese, el coordinador de este partido, del partido Guinda en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández, acusó al líder de ese partido en diputados, Ricardo Monreal, por presuntas irregularidades financieras durante la pasada legislatura. Maru Rojas, te escuchamos, adelante, te saludo, buen día.
Efectivamente, Juan Manuel, caló hondo el recorte por 123 millones de pesos que hacen los diputados federales en el gasto 2025 al Senado de la República, pero no solamente por el recorte, sino porque quien lo autoriza es precisamente quien dejó las finanzas maltrechas en el Senado de la República. Así lo dijo el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López.
Informa a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo.
La respuesta no se hizo esperar. Fuego amigo lo calificó Ricardo Monreal, que se dijo acostumbrado a los golpes bajos, pero nunca al interior del mismo partido, dispuesto a cualquier prueba de fuego.
Y entiendo que es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso. Invito, por cierto, a que sí se presenten las denuncias con todos los contratos simulados que dicen tener. Espero que el lunes o martes las puedan dar a conocer. Y qué bueno que la transparencia sea nuestro punto de partida. Me parece pertinente. Creo que el Senado puede desempeñar perfectamente su función con este presupuesto. Yo fui el líder 6 años.
Esto originó publicaciones de sus más allegados asegurando que toda la bancada, los más de 236 diputados, estuvieran a favor de apoyar a su líder, a Ricardo Monreal. Cuando se publicó en redes una carta con los nombres de todos los morenistas en San Lázaro, muchos protestaron y de todos los posts tuvieron que bajar. Al parecer, el coordinador de los diputados federales en San Lázaro podría estar en la cuerda floja. Estaremos pendientes, Juan Manuel.
Muchas gracias, Maru Rojas, por esta información. Y bueno, pues ha trascendido que el día de hoy sostendrán los dos coordinadores, tanto de diputados como de senadores, una reunión con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para tratar de zanjar estas diferencias y limar pues las asperezas. Y también muy temprano, dicen, estarán reunidos en la Secretaría de Gobernación con la titular de esta dependencia, Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, en este marco, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anticipa un probable periodo extraordinario de sesiones antes de finalizar el año para atender asuntos enviados por el Senado, como los cambios a la ley de amparo y también la ley del Infonavit. Y bueno, pues en este marco, desde Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como algo menor estas diferencias que tuvieron los dirigentes de Morena en el Congreso, y en una breve entrevista los llamó a tener cabeza fría y tranquilidad. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
No tiene ningún problema. Si tiene algún tema, pues ahí hay instancias para denunciarlo, pero
¿tienes que investigar?
Es algo menor.
¿Llamaría que se arregle?
Sí. Son asuntos normales ahí entre ellos, pero hay unidad en el movimiento.
¿Platicará con ellos?
En su momento, sí. Les deseo feliz Navidad, próspero año nuevo, cabeza fría, tranquilidad. No hace falta.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, ayer inauguró los tramos 6 y 7 del Tren Maya, una obra que calificó como un gran legado de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Enrique Hernández estuvo justamente en la inauguración de estos tramos, de estos dos tramos del Tren Maya. Enrique, adelante con tu información, buen día.
En Chetumal, Quintana Roo, donde aseguran empieza México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia del primer aniversario del Tren Maya y la inauguración de los tramos 6 y 7 Escárcega-Chetumal. Desde la Fuente del Pescador, la presidenta advirtió que a lo largo de su recorrido, el Tren Maya demuestra que una vez más es falsa la visión de que los conquistadores llegaron a civilizarnos. Muestra de ello es que los vestigios arqueológicos demuestran que los mayas tenían grandes conocimientos, lo que contrasta con la postura europea.
El Tren Maya nos enseña que los mayas de entonces eran civilizaciones extraordinarias y nos revela que la visión que llegó de Europa sobre la historia es falsa y no hace más que preservar una profunda discriminación.
Acompañada por los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, la primera mandataria reconoció que el trabajo de los ingenieros militares es importante a lograr esta gran hazaña, lo que permitirá la reactivación turística y económica del sureste mexicano, pues las vías del tren hoy por hoy simbolizan la justicia social para estas entidades.
Quiero felicitar en primer lugar a las y los trabajadores de la construcción que hicieron posible esta hazaña histórica del Tren Maya. Son mente, cuerpo y fuerza del México de la transformación.
Y que se escuche claro y fuerte que con este tren, dijo la presidenta, a México se le respeta. Y el Tren Maya le dice al mundo que las y los mexicanos venimos de lejos y vamos más lejos.
El Tren Maya le dice al mundo que México es una gran nación, que todos los días hace proezas, que nos dan fuerza, valor y que a México se le respeta. A las y los mexicanos se le respeta.
La hazaña de esta ruta ferroviaria de 1.554 kilómetros también simboliza que atrás quedó el neoliberalismo y que la obra pública sí fomenta el desarrollo y la inversión privada, y que cuando hay voluntad y el gobernante no se deja corromper, son posibles este tipo de hazañas. Con un incremento al presupuesto, el Tren Maya contará con servicio de carga para la reactivación económica de la región, y para el año próximo se iniciará la construcción del tren México-Nuevo Laredo y México-Nogales. Acompañada por las y los gobernantes, el secretario de la Defensa Nacional, la secretaria de Gobernación y las autoridades del Tren Maya, la presidenta Claudia Sheinbaum develó el timbre postal conmemorativo al primer aniversario del Tren Maya. Con imágenes de Luis Fernando Ramos, en Chetumal para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, Standard & Poor's confirma las calificaciones de largo plazo de México, tanto en moneda extranjera, en BBB, como en moneda local, en BBB+, mientras la perspectiva se mantiene estable. Y bueno, el día de hoy arrancan o inician las posadas en nuestro país, pero bueno, pues enfrentarán estas posadas un incremento en sus costos de hasta 20%, lo que significará que para 10 personas la celebración costará un promedio de 8.400 pesos. Esto lo da a conocer Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de la información.
Este lunes 16 de diciembre inician las posadas. Al realizar un estudio de mercado, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, resaltó que este año su costo se elevará 20%. Se debe contemplar la piñata, fruta o dulces para rellenarla, el palo, las velitas, la letanía, así como los aguinaldos, el ponche, tostadas, tamales o un platillo para el convivio, así como refrescos, agua de sabor y desechables.
Las posadas este año serán 20% más caras. El costo de las posadas en casa, considerado a un grupo de 10 personas, se encareció en un 20%. Las posadas costarán de 7 mil pesos el año pasado, actualmente subió a 8 mil 400 pesos promedio. El factor económico se convierte en el principal lastre que agüita la participación en este tipo de celebraciones como las posadas.
En el caso de los intercambios de regalos, se deberán destinar en promedio 500 pesos, y si se quiere estrenar ropa y calzado en Navidad o Año Nuevo, se prevé un gasto de entre los 3.000 y 5.000 pesos.
El del intercambio de regalos, que no baja de 500 pesos, y por supuesto el gasto en ropa o atuendo para la ocasión en caso de estrenar, implicaría un gasto adicional de entre 3.000 pesos a 5.000 pesos por un pantalón, camisa y zapato.
Por su parte, la Concanaco Servitur prevé que la celebración de las posadas, brindis, la Navidad, el Año Nuevo y las vacaciones dejen una derrama económica de 560.800 millones de pesos, cifra 8.6% superior a la registrada en 2023. En relación a los productos de mayor consumo, en esta época destacan ropa, calzado, juguetes y artículos electrónicos. Asimismo, se espera un aumento en el consumo en restaurantes, alojamiento, bebidas y tabaco. En el periodo vacacional de fin de año se espera la visita de turistas nacionales y extranjeros, lo que detonará un impacto importante en la ocupación hotelera, principalmente en destinos de sol y playa, así como en agencias de viaje y transportistas. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, pues ahí está un incremento de 20% el costo para la organización de las posadas que arrancan el día de hoy. Bueno, pues si tiene presupuesto, se podía incrementar hasta en, bueno, pues un poco más. ¿Por qué? Porque dicen que también si entran a un intercambio de regalos, bueno, pues los mismos no bajan de 500 pesos. Y bueno, el viernes el dólar estadounidense cerró en 19 pesos con 54 centavos a la compra y en 20 pesos con 62 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada del viernes con una ganancia de 0.65% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones retrocedió 0.20%, el Nasdaq arriba 0.12% y el Standard & Poor's con pérdida 0.16%. El euro cotiza en 21 pesos con 15 centavos. Y bueno, nos vamos hasta Tijuana, allá en Baja California, con Rocío Galván, porque el sábado trascendió la muerte de Javier Batis, considerado uno de los grandes pioneros del rock en México. Fallece a los 80 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. Rocío, te escuchamos. Adelante. Te saludo. Buen día.
Hola, Juan Manuel. Muy buenos días. Te saludo con gusto desde Tijuana y te informo que anoche Javier Batis, músico y guitarrista originario de esta frontera, fue homenajeado con un concierto navideño en el Cubo del Centro Cultural de Tijuana. Originalmente este concierto iba a ser para recaudar fondos para sus tratamientos del cáncer, pero pues como ya se sabe, él murió el sábado por la tarde y pues inició todo con un minuto de silencio y después un minuto de aplausos para Javier Batis. Su esposa dijo, este ángel que siempre tuvimos, que estuvo en el escenario, quiso volar al otro lado de la plataforma y desde ahí creo que nos está viendo, expresó. Claudia Batis agradeció pues a todos los que acompañaron en este homenaje póstumo. Quiero decirte, Juan Manuel, que a pesar de la final de fútbol, que a pesar de que era domingo en la tarde, más de 400 personas se dieron cita para despedir al músico. El concierto estuvo, intervino uno de sus alumnos más connotados, que ganó el premio Carlos Santana en Autlán, Jalisco, y también estuvo un músico de los Caifanes. Ellos acompañaron a Marco Antonio Labastida y a Jorge Villalobos, que estaba en el piano, en el teclado. Fueron momentos muy emotivos, entremezclados algunos de los temas que eran ejecutados por el maestro Batis, acompañados también de temas navideños. Se hizo una colecta este gran ícono del rock, este gran músico tijuanense que siempre vivió aquí en Tijuana, en su lugar, en la colonia Altamira. Tiene una rampa su nombre, y el 30 de noviembre el alcalde de esta frontera, Ismael Burgueño, le entregó las llaves de la ciudad. Ya cuando recibió estas llaves se veía muy deteriorado Juan Manuel, y bueno, pues van a seguir una serie de homenajes en honor a Javier Batis, que fue pues recordado en páginas de los periódicos más importantes como un músico que fue pionero del rock y bueno, pues conocido como el Brujo. Eso es lo que tenemos en la información, Juan Manuel.
Gracias, Rocío. Pues sí, lamentable la muerte de uno de los íconos del rock mexicano. Javier Batis, descansa en paz, fallece a los 80 años de edad. 5:56, tiempo del centro. Nos vamos a la pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Usted es una vergüenza. Usted es la prueba de que Morena premia la corrupción. Chiapas, como nunca antes bajo su gobierno, quedó en manos del crimen organizado. En lugar de estar en un consulado, debería usted estar en la cárcel. La mayoría de los mexicanos no queremos que usted ocupe ese cargo, porque lo que queremos es que esté usted tras las rejas. Algún día lo va a alcanzar el que haya entregado hacia el Estado al crimen organizado.
Es muy fácil entrar en la diatriba, en las descalificaciones, es muy fácil eso. Pero les voy a demostrar con mi trabajo y le voy a estar reportando a este Senado. Y nada más quisiera comentarles que me siento muy orgulloso de ese gran Estado que es mi entidad, mi querido Chiapas.
Bueno, pues es la voz de la senadora Lili Téllez y también la del ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, el viernes, en donde el Pleno de la Cámara Alta aprueba con 65 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones el nombramiento justamente de Rutilio Escandón como cónsul general de México en Miami, allá en la Florida.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 16 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Muy temprano están citados hoy en Bucareli los coordinadores parlamentarios morenistas Adán Augusto López y Ricardo Monreal, aunque no es seguro que lleguen a la reunión dado el reciente pleito que surgió entre ambos. Formalmente, el motivo de la reunión a la que convocó la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez es para afinar los detalles de un periodo extraordinario de sesiones que será convocado esta misma semana. Sin embargo, dado que ambos coordinadores se enfrascaron en un fuerte enfrentamiento sobre supuestos malos manejos de dinero, todo indica que la funcionaria aprovechará para tratar de poner orden. Y es que a los propios morenistas sorprendió el descontón que Adán Augusto le propinó a Monreal al involucrarlo en un supuesto desfalco de recursos durante el periodo en el que era quien mandaba en el Senado. Otra cosa que inquietó es que la Cámara de Diputados cerrará sus trabajos antes de recibir las minutas del Senado. El periodo extraordinario va a reparar esas fallas y probablemente meta presión a Monreal, al que están pidiendo alinearse. Pero lo que a muchos se les olvida es que buena parte de los diputados federales actuales fueron senadores en la legislatura en la que Monreal coordinó la Cámara Alta.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Arribó a Acapulco el buque Escuela Cuauhtémoc, luego de su viaje de instrucción tricontinental 2024, donde fueron recibidos por el secretario de Marina Raimundo Pérez Morales Ángeles y la gobernadora Evelyn Salgado. En sus 40 años de historia, por primera ocasión, lleva la mayor cantidad de elementos femeninos, un total de 50, un precedente en materia de inclusión, además de dos invitados de escuelas náuticas mercantes e invitados de las Armadas de Albania, Brasil, Guatemala y República Dominicana.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El gobierno ha asestado un golpe contra el Infonavit al romper la igualdad tripartita en las comisiones del Consejo de Administración. El director Octavio Romero Oropesa, quien dejó un Pemex quebrado, tendrá control ahora sobre los recursos del Infonavit, 2.4 billones de pesos que son de los trabajadores y no del gobierno.
Bajo reserva, en El Universal.
En el gobierno federal ven con preocupación la división morenista en el Congreso de la Unión. Si bien los dos líderes de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara, Ricardo Monreal, prácticamente aprobaron todas las reformas de López Obrador y las que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, la tensión se genera ante la posibilidad de que las disputas vayan más allá y afecten el proyecto reformista. ¿Qué pasará si nada más no hay unidad y comunicación entre ambas cámaras para el próximo periodo ordinario que empieza en febrero? ¿Qué cuentas podrían darle a la presidenta de la República? ¿Será necesario que el partido haga cambios en los liderazgos de las bancadas?
El Caballito, en El Universal.
Ahora sí, llegó la semana para que el gobierno declare abrugada, afine los detalles y entregue la propuesta del paquete económico para 2025 con el cual se concretarán sus planes de gobierno. Los detalles han sido guardados, pero poco a poco se han ido revelando, como es el hecho de que ya hay dinero para la construcción de un hospital inclusivo para los policías o que habrá ajustes al código fiscal, pues regresarán las fotomultas. Es decir, habrá sanciones económicas por infracciones de tránsito. Ya falta poco para conocer el plan financiero, pues la fecha límite es el viernes 20 de diciembre.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Son demasiados hilos políticamente sueltos. Sin un punto de referencia que establezca orden, ciertas órbitas del morenismo se han lanzado súbitamente a una etapa de confrontaciones internas, de retos y posicionamientos facciosos que en el pasado sexenal reciente no se permitían o eran apagados sin mayor consideración. El mayor escándalo proviene de los máximos mandos de las cámaras legislativas federales. Dos personajes cargados de historias negativas, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, se pelean de manera pública porque hubo reducción del presupuesto para el Senado y sacan a relucir negocitos añejos, en específico AA. En retaliación, es decir, en venganza, no por genuina vocación justiciera. Contratos, tranzas, simulaciones, millones de pesos mal usados o abiertamente saqueados. Tal es el litigio en que se enfrascan los máximos jefes legislativos morenistas.
Trascendió en Milenio.
Que 22 de las 25 personas que resultaron elegibles en el Comité de Evaluación del Poder Judicial como aspirantes a la Corte se apuntaron también al proceso, pero por el lado del Poder Ejecutivo. Entre esos perfiles destacan Marisela Morales, extitular de la PGR, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada e hija de Olga Sánchez Cordero, Roselena González Tirado, exconsejera de la Judicatura, y la magistrada Magna Zulema Mosri, mientras que otros como Ricardo Peralta y Eurípides Flores esperaban el milagrito, luego de que fueran rechazados en las listas del Ejecutivo y el Judicial.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Regresó el buque Escuela Cuauhtémoc de su viaje por tres continentes y un reconocimiento, la tetera Boston 2024, símbolo de la excelencia en la navegación de vela. La recepción en Acapulco la encabezaron el secretario de Marina Raimundo Morales y la gobernadora Evelyn Salgado.
Confidencial en El Financiero.
Mucho se ha cuestionado desde antes del arranque del gobierno qué tanta libertad de operación tendrá Omar García Harfuch o si estará subordinado al mando militar. Lo cierto es que el secretario de Seguridad Federal, nos dicen, trabaja con su propia área de inteligencia para que sus resultados no dependan de los militares ni de nadie. Días antes de tomar posesión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reclutó al personal más selecto de la policía capitalina que encabezó, así como a elementos de la Guardia Nacional que pertenecieron a la Policía Federal. Su objetivo, tener un servicio de inteligencia que le permita enfrentar al crimen organizado en forma eficaz. Ya veremos los frutos de la estrategia.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Fuerzas Armadas leales, humanistas, visionarias y ejemplares, así calificó la presidenta Claudia Sheinbaum al ejército mexicano a cargo del general Ricardo Trevilla, al tiempo que dijo que se están viviendo tiempos virtuosos con ellos. Lo hizo al asistir a la conmemoración del primer aniversario del Tren Maya y a la inauguración de los tramos 6 y 7, donde declaró que esta obra es uno de los grandes legados de Andrés Manuel López Obrador.
Rosones en la razón.
Con la novedad de que el Mundial 2026, que tendrá como una de sus sedes a nuestro país, habrá de tener cara de mujer. Fue la representante de México para la organización de la Copa del Mundo, Gabriela Cuevas, quien informó que ayer sostuvo un encuentro con la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, y el propósito, ha trascendido, es que el evento deportivo cuente con espacios seguros e incluyentes, además de que tendrá un componente de promoción de deportistas, artesanas, empresarias, restauranteras y artistas mexicanas, por ser tiempos de mujeres. El fútbol, lejos de ser una excepción, va a ser un ejemplo en México, sostiene Cuevas Barrón en un video que compartió en las benditas redes, en el que aparece al lado de la secretaria federal, con quien celebra, por cierto, que regresamos a las fifichairas. Ambas funcionarias aparecen muy sonrientes en las imágenes y piden a la gente esperar anuncios. Así que por lo pronto, pendientes.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Incluso las hazañas tienen que tocar tierra para empezar a dar buenos frutos. El Tren Maya fue ocasión para que la presidenta hiciera un reconocimiento entusiasta a su antecesor y al ejército que es responsable en su construcción, y lo que al menos en su primera etapa de operación. Y lo es al menos en su primera etapa de operación. El tren ya está ahí, el gasto se hizo, y ahora hay que usarlo como detonador del turismo en la península de Yucatán. En reciente reunión entre los mandos de la Sectur y los integrantes de la Comisión de Turismo de San Lázaro, uno de los temas centrales fue la promoción que se requiere para consolidar al Tren Maya como un detonante de la actividad turística en el sureste. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 16 de diciembre de 2024. Pausa.
Fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migración, pues que han vivido de eso. Y también me atrevo a decir que el propio padre Solalinde es el pollero de Dios. Nada más con eso. Imagínense por qué, porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada.
Bueno, pues es la voz de Francisco Garduño, quien en su último día como titular del Instituto Nacional de Migración, pues le da un repasón, ¿no?, al padre Alejandro Solalinde, lo califica como el pollero de Dios. Dice Francisco Garduño, el padre Solalinde, aunque lamente el trato que reciben los migrantes, bueno, pues no hace nada para resolver sus problemas. Repartiendo culpas, Francisco Garduño, al retirarse como titular del Instituto Nacional de Migración.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Afecta la inseguridad, desarrollo en economías regionales. Alejandrina Salcedo, directora de investigación económica de Banxico, dijo que hay afectaciones en ciertas regiones, en sectores como turismo y comercio, pues para librar la inseguridad deben ajustar rutas de traslado de mercancías o modificar horarios de operación, lo que impacta su desempeño. También destaca, ratifica Standard & Poor's la calificación de México en triple B. La agencia calificadora mantuvo la perspectiva de la calificación de la deuda mexicana en estable. En más información, rudeza innecesaria, recorte de presupuesto al Senado. Gerardo Fernández Noroña se subió al pleito entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal al considerar que el recorte de 123 millones de pesos al presupuesto de la Cámara Alta fue innecesario.
Reforma.
Cae la siembra de trigo en 48%. La siembra de trigo en el país en el último trimestre estará menguada por falta de apoyos y carencia de agua, lo que anticipa un escenario catastrófico para la producción del grano, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En más información, demandan revertir reforma a Infonavit. Legisladores de oposición como Ricardo Anaya del PAN y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano llamaron a los oficialismo a que en un periodo extraordinario se abra un espacio de parlamento abierto sobre la reforma al Infonavit. En otro tema, mete en tijera a candidatos a jueces. La Corte y el Ejecutivo difundieron ayer los nombres de los aspirantes que cumplieron con los requisitos para ser ministros, magistrados y jueces. Rumbo a la Corte se encuentran Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Roberto Gil Suart, Marisela Morales y Bernardo Batis. También destaca, asesinan en Guanajuato a empresario vitivinícola. El empresario vitivinícola Ricardo Vega Cámara fue asesinado por un grupo armado en la autopista a Paseo El Grande Celaya, en la zona industrial del Parque Industrial Amistad Bajío, en Guanajuato. Todavía no se tiene conocimiento del móvil del ataque.
El Universal.
Policías municipales vulnerables ante cárteles. Sometidas por medio de sobornos o por la fuerza, varias de estas corporaciones son un brazo del crimen organizado. Deben transformarse o desaparecer, señalan expertos. En más información, consintieron con 272 millones de pesos a médicos cubanos. Les otorgaron servicio de choferes, hospedaje, dieta especial y atención personal las 24 horas del día.
La jornada.
Con Trump todo es negocio, hasta la presidencia de Estados Unidos. Vende tarjetas para sortear accesos a su toma de posesión. En su primera gestión erogó abultadas sumas por usar sus propiedades para actos de gobierno. En más información, prevalece la pobreza en los municipios que no reciben remesas. Se concentran en Oaxaca, le siguen Puebla, Yucatán, Veracruz y Chiapas, señala el Coneval.
Milenio.
México republicano, opción a los defraudados por PAN y PRI. Grisha Reiter, secretario general, sostiene que no buscan dividir ni polarizar y responde a Alito. El declive de los partidos confirma que la realidad supera a su sarcasmo.
Excelsior.
Dobletean en contienda para poder judicial. En los listados depurados por los comités de evaluación figuran nombres repetidos, lo que duplica la posibilidad de que accedan a una candidatura en 2025. En más información, sin aguinaldo, 60% de los trabajadores, solo 27.4 millones de mexicanos ocupados tienen prestaciones, según datos del INEGI.
El Economista.
Preparan reforma en el Infonavit con mayor control del gobierno. Comisionado del Senado da luz verde al dictamen. La iniciativa plantea desaparecer direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial y mayoría del gobierno en comités. La reforma conlleva el objetivo de que el control de los recursos del instituto queden en el gobierno. En otra nota, Afores retoman el crecimiento de plusvalías en noviembre, superan la volatilidad bursátil tras el triunfo de Trump.
La razón.
Revelan listas para la elección judicial. Poder Judicial se queda corto y entran cercanos a 4T. Perfilan dejar fuera a 42% de los inscritos. En más información, Brugada anuncia que tendrá hospital la mejor policía. La jefa de gobierno anticipa también mejoras laborales. El titular de la Secretaría de Seguridad Capitalina reconoce acciones de uniformados destacados.
24 horas.
INE sin dinero y ante batalla jurídica. Con al menos 600 juicios de amparo y sin presupuesto suficiente, el órgano electoral dirige la elección judicial, la más grande de su historia, con todo en contra. En otro tema, aranceles de Estados Unidos impactarán también el precio de tortilla. El aumento en el costo de algunos de los insumos para su producción y comercialización complicará estabilizar su monto de venta, alerta el gremio.
El Sol de México.
Prevén una época dorada del crimen. Serán más poderosos en todo el mundo. La iniciativa global contra el crimen organizado advierte 15 años complicados. También encontramos, cae 32% la inversión en Sinaloa. La violencia ha impactado negativamente la inversión extranjera directa en Sinaloa, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, según datos de la Secretaría de Economía.
La prensa.
Campeonísimos. América hace historia y se convierte en el primer tricampeón del fútbol mexicano.
La crónica de hoy.
Administración Pública adjudicó contratos dudosos por 2.5 mil millones de pesos. La adjudicación directa o invitación restringida se mantiene como práctica en muchas de las dependencias del gobierno federal. Es el 22% del total de compras públicas.
El Heraldo de México.
Eliminan a 3/4 de aspirantes. El Comité de Evaluación del Poder Judicial determinó que 72.6% de los aspirantes a algún cargo incumplieron con las condiciones que establecía la convocatoria.
Esto.
El único tricampeón. América se convierte en el primer equipo en alcanzar 3 títulos consecutivos en los torneos cortos. Además, cobra venganza del Monterrey, que en 2019 le arrebató el cetro en el Estadio Azteca. La afición azul crema toma el ángel.
Radioformula.com.mx.
Matan al alcalde de Tancanwitz, balean a Jesús Eduardo Franco en San Luis Potosí. Reportes extraoficiales indican que fue atacado en la carretera México-Laredo, a la altura del municipio de Palmira, junto a otras 3 personas, quienes también perdieron la vida.
Expansión.mx.
Sheinbaum celebra primer año del Tren Maya con inauguración de los tramos 6 y 7.
Infobae.com.
Gustavo Petro está en México, fue recibido por el canciller, se reunirá con Claudia Sheinbaum.
Reporteindigo.com.
Crisis política en Corea del Sur, el presidente Yoon Suk-yeol es destituido por ley marcial.
Político.mx.
Gutiérrez Luna salta por Monreal y pide a Noroña alejarse de suspicacias. Noroña sugirió que el pleito entre Adán Augusto y Monreal sería parte de una vendetta personal.
AgenciaEFE.com.
Milei dice que su idea de derecha internacional ya está en marcha con Trump, Bukele y Netanyahu. Además, Israel confirma el ataque a una escuela de Gaza y acusa a Hamas de usar escudos humanos.
El País.
Israel doblará a su población en el territorio sirio ocupado del Golán. El gobierno de Netanyahu aprovecha la caída del régimen para lanzar más ataques e invadir parte de la zona desmilitarizada.
The Washington Post.
Las potencias extranjeras compiten por el control de Siria con el riesgo de un nuevo conflicto.
The New York Times.
La Reserva Federal parece encaminada a otro choque con Trump. Las tasas de interés podrían no bajar rápidamente como se esperaba, justo cuando Trump, autoproclamado hombre de tasas bajas, regresa a la Casa Blanca.
The Wall Street Journal.
El plan de juego de la Reserva Federal para recortar los tipos de interés sigue cambiando. Los inversores esperan en general que esta semana se produzca el tercer recorte consecutivo de las tasas.
Financial Times.
Assad envió aviones con 250 millones de dólares del dinero sirio a Moscú entre 2018 y 2019, cuando el dictador estaba endeudado con el Kremlin. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ismael, adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, Juan Manuel Auditorio, los saludamos con gusto. Les informamos que esta mañana incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico del exterior de Cuatro Caminos y con dirección al Paseo de la Reforma. Condiciones similares a través del circuito interior de G3 Oriente, Ingeniero Eduardo Molina y con dirección hacia La Raza. Asentamientos en cada cruce de semáforos en prolongación División del Norte, del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Bacritos. Misma condición vehicular a través del eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, de G8 Sur Calzada, Ermita Iztapalapa hacia el eje 4 Sur. Circulación rápida y constante en Paseo de la Reforma, del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. Te recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6. Eso aplica para los hologramas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Ese es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ismael. Ismael Ortiz con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Y bueno, del auditorio nos hacen llegar información también en relación a la vialidad. Nos comentan que un tráiler destruyó parte del techo de la estación Vertis del Metrobús, por lo que se encuentra cerrada, así que bueno, pues a extremar precauciones y tome sus previsiones. Repito, cerrada la estación Vertis del Metrobús después de que un tráiler pues choca contra esta estación y pues destroza el techo y pues cierran a la vialidad. Y también en la alcaldía Gustavo Amadero, en Gran Canal, en Villa de Ayala y Ejido, un vehículo a exceso de velocidad, bueno, pues se estrella contra un poste. Lamentablemente, el conductor de este vehículo muere en este lugar. La zona, dicen, está acordonada. Esta persona sigue todavía al interior de la unidad y, pues, el tráfico se está incrementando minuto a minuto. Repito, esto es en Gran Canal, en Villa de Ayala y Ejido. Así que, bueno, pues, repito, extreme sus precauciones, tome sus previsiones si usted va a circular por esta vialidad. Y bueno, le comento rápidamente que el fin de semana el Parlamento de Sur Corea aprobó la destitución del presidente Yoon Suk-yeol por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esto, usted lo recuerda, causó pues una inédita crisis política, así como el repudio popular. Y mientras en Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, presidente de esta nación, pues ya regresó a su casa después de que fue dado de alta cuando el martes de la semana pasada fue operado de emergencia por una hemorragia intracraneal. Y bueno, pues espera que el próximo jueves sea sometido a una tomografía computarizada. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque este fin de semana se dio a conocer, se confirmó más bien, la detención allá en los Estados Unidos de Damaso López Serrano, a quien apodan el Minilic, y que es uno de los grandes operadores del cártel de Sinaloa. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel Damaso López Serrano, alias el Minilic, fue reprendido por autoridades estadounidenses en Virginia por cargos relacionados al tráfico de fentanilo. Cabe señalar que López Serrano se encontraba en libertad condicional después de pasar casi 5 años preso en el país vecino del norte. Esto sucede como un nuevo golpe al cártel de Sinaloa en medio de la feroz disputa que hay entre los Chapitos y la Malliza, todo esto por el liderazgo de dicha organización criminal. Como se recordará, Damaso López Serrano se entregó a las autoridades estadounidenses en el 2017 después de que su padre, Damaso López Núñez, fue detenido en la colonia Anzures de la Ciudad de México por tráfico de drogas para el cártel de Sinaloa. López Serrano se convirtió en testigo colaborador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y salió de la cárcel en el 2022 bajo libertad condicional luego de cumplir una condena reducida de 72 meses por su cooperación con las autoridades norteamericanas. De esta manera será en las próximas horas cuando el Minilic se ha presentado ante las autoridades correspondientes de los Estados Unidos. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, vámonos hasta el Estado de México, porque ahí en esta entidad continúa la batalla contra el crimen organizado. Después de que hace un par de semanas se llevó a cabo este operativo Enjambre, bueno, pues el viernes, apenas el viernes, arrancó otro operativo que han denominado Atarraya. A través de este operativo han cerrado pues más de 175 establecimientos entre bares y chelerías, esto en 27 municipios de la entidad mexiquense. Héctor Herrera con los detalles de la información.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informa que el operativo Atarraya culminó con el aseguramiento de 175 establecimientos, de los cuales 145 fueron intervenidos por inspección, mientras que 30 por medio de una investigación. Esta acción se hizo de forma simultánea en 27 municipios mexiquenses desde la noche del pasado viernes, en donde participaron elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Secretaría de Seguridad, de la Coordinación Nacional Antisecuestro, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Protección Civil. De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo de este operativo pues era intervenir establecimientos utilizados por grupos delictivos para el fomento, consumo o trasiego de sustancias ilícitas, así como para actividades relacionadas vinculadas con la comisión de otros hechos delictivos como la trata de personas o la extorsión. Y como resultado de la acción, 26 personas fueron detenidas y se identificaron a varias víctimas de delito, principalmente menores de edad, a quienes les vendieron bebidas alcohólicas y narcóticos, así como presuntas víctimas de trata. De hecho, las autoridades aseguraron dosis de narcóticos, tales como marihuana, cocaína y cristal, e igual armas de fuego. Los municipios inspeccionados no solo fueron los que están pues en la zona conurbada de la Ciudad de México, sino otros también distantes, quienes fueron objetivo de este operativo, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Tlacomulco, Chapultepec, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Lerma, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, el Valle de Chalco, Xonacatlán y Sinicantepec. De hecho, la investigación se hizo a partir de una hipótesis de la Fiscalía en el sentido de que algunos establecimientos pues eran usados como fuentes de financiamiento de grupos criminales o centros de sus actividades ilegales. Y con este aseguramiento se busca combatir también las estructuras económicas de los grupos criminales, pero evitar también, sobre todo, la colusión con las autoridades. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, el sábado Alejandro Armenta asumió de manera oficial el cargo de gobernador, esto en el estado de Puebla, durante una sesión solemne celebrada en la nueva sede del Congreso del Estado. En su mensaje, el nuevo gobernador poblano agradeció a su familia, colaboradores y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien destacó como un referente histórico al ser la primera mujer en ocupar la presidencia de nuestro país. Y bueno, el fin de semana se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, y en este marco su dirigente nacional Jorge Romero pues hizo un llamado a realizar las reformas pertinentes y necesarias al interior de este instituto político. ¿Para qué? Pues para que el PAN llegue competitivo a las elecciones intermedias del 2027. Maru Rojas, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Hola, buenos días,
Efectivamente, Juan Manuel, muy buenos días. Sesión ordinaria del Consejo Político del Partido Acción Nacional. Ahí el neodirigente Jorge Romero Herrera aseguró: el PAN puede llegar competitivo a las elecciones intermedias de 2027, pero para ello se van a reformar en los próximos meses los estatutos, en los cuales se incluirá figuras como el Consejo Consultivo Ciudadano y un Consejo de Exgobernadores. La meta: ganar las próximas elecciones. Se tienen 3 años para lograrlo y en esa labor será necesario implementar diversas líneas estratégicas, entre las que figura la apertura total de este partido en cuanto a afiliaciones. En un discurso de más de una hora, Romero Herrera también se pronunció porque las candidaturas del PAN las elija la ciudadanía, ya no la dirigencia. Convocar a la formación de una sola mesa electoral nacional con una misma estrategia de obtención de votos y concentrar esfuerzos en las distintas localidades donde el partido tiene más posibilidades de ganar. Llamó a anticipar los procesos de selección de candidatos rumbo a 2027 para abrirlos a más tardar en marzo del 2025 y comenzar a trabajar en promover a todos los aspirantes. Acercamiento con los jóvenes. Una comisión especial de planeación comenzaría la elaboración científica de este plan estratégico. En este tono, Jorge Romero Herrera alertó que con los gobiernos de Morena, México está entrando a un sendero del autoritarismo, pues la 4T está destruyendo la división de poderes, la democracia y la república. Y eso solo se puede superar con unidad, la conciliación de los que hoy incluso no coinciden en ideas al interior del mismo PAN.
El punto como partido no es que no tengamos problemas o conflictos, es si tenemos o no la capacidad de resolverlos. Y yo estoy absolutamente convencido de que esta responsabilidad histórica, regresar, insisto, ante un régimen autoritario, es algo que vamos a poder lograr si nosotros tenemos unidad. Y por cierto, como bien dijera mi hermano Renán Barrera, unidad no es uniformidad. Unidad no significa unanimidad. Unidad significa que después de escucharte, después de dialogar, llegamos a una decisión común.
Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer que el Frente Frío 15 estará afectando al país durante los próximos días, generando heladas en zonas montañosas y lluvias fuertes en Chiapas, mientras que en Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán se prevén chubascos de 5 a 25 milímetros. Por su parte, Protección Civil, aquí en la Ciudad de México, activó alertas naranja y amarilla ante las bajas temperaturas y heladas en Tlalpan, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. A sacar bufandas y chamarras, porque bueno, pues el frío va a continuar en las próximas horas. En este momento la temperatura ambiente es de 8 grados centígrados. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, bueno, pues América contra todos los pronósticos, ¿no? Porque bueno, no le había ido nada bien durante el torneo, pero al final del día se corona tricampeón del fútbol mexicano. Vence a Monterrey por marcador global de 3-2 y de la mano de André Jardiné. Bueno, pues las Águilas conquistan este primer tricampeonato en torneos cortos y con ello pues ya presume 16 títulos de liga. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer se llevó a cabo la final de vuelta del fútbol mexicano, en donde bien señalas, Monterrey termina igualando a un tanto con América en el Gigante de Acero. Gol de Richard Sánchez para adelantar a los azulcremas con un disparo fuera del área, un verdadero Golazo y después vendría Johan Rojas para el gol del empate. Todavía Rayados tuvo el segundo con un remate de cabeza. Sin embargo, el balón se estrelló en el travesaño y de esa manera el marcador global terminó 3-2 a favor del conjunto de las Águilas del América. América que consigue su tercer título de Liga MX de manera consecutiva, 16 total, de la mano de André Jardine, que tuvo que adaptarse a las circunstancias por temas de lesiones, suspensiones. Vamos a escuchar las palabras del brasileño.
Bien, muy, muy feliz, muy cansado también en este momento, pero disfrutando, ¿no?, de cada segundo de un torneo que fue muy costoso, fue muy difícil, pero en ningún momento dejamos de creer, mucho menos de trabajar fuerte, imaginando este día, esta final, concretar este objetivo y este sueño. Es increíble, una sensación indescriptible.
Parte de lo que comentó André Jardine, ahora vamos a escuchar las palabras de Rodrigo Aguirre, un futbolista que tuvo una revancha después de pasar momentos complicados con Rayados de Monterrey, su anterior equipo. Vamos a escuchar las palabras del uruguayo.
Si me lo decían hace 6 meses de que iba a estar acá hoy, disfrutando de esto, siendo campeón con el América, la verdad no me lo creía. Quiero agradecerle, como lo dije antes, a todas las personas que confiaron en mí, que me apoyaron, quizás en el momento más difícil de mi carrera, no me había pasado nunca, de que mi propia gente me silbara, me abuchara, eso la verdad que fue un momento muy difícil.
Palabras de Rodrigo Aguirre, futbolista del América, dejando un claro mensaje a Rayados de Monterrey. Y uno de los líderes del América en este momento es Álvaro Fidalgo. Vamos a escuchar las palabras del español.
Pues imagínate, primero es los torneos cortos en la historia en hacerlo, con lo difícil que esto es pasar liguilla, pero bueno, todo el equipo, los monstruos que tenemos como en el cuerpo técnico, oficios, doctores, todo lo que forma el Club América es enorme y nada, pues el club más grande del país y de la historia del país, uno aún más grande, increíble la verdad.
Las palabras de Álvaro Fidalgo, futbolista del conjunto de las Águilas de la América, que sin lugar a dudas está marcando una huella importante dentro del conjunto azul crema, y señalar que el América de André Jardine registra 40 victorias, 20 empates y 10 derrotas, con una efectividad del 66%, y por otra parte Rayados de Monterrey ya perdió 3 finales de Liga MX disputando como local en el Gigante de Acero, la primera contra Pachuca en el Clausura 2016, ante el equipo de Tigres en el Apertura 2017, ahora ante el América en el Apertura 2024, Juan.
Así es. Oye, Beto, estaba revisando los diarios especializados en deportes, y bueno, el día de hoy en la sección cancha del periódico Reforma, el dueño del plantel americanista, Emilio Azcárraga Gallán, publica una columna en donde hace un recuento, ¿no?, de los 108 años de historia de este plantel. Dice, entre otras cosas, en estos 108 años de historia que tiene nuestro club, el América se ha consolidado como el equipo de fútbol y la franquicia más ganadora de México y de toda la CONCACAF. Con este van 16 títulos de liga, 6 campeonatos de copa, 7 títulos de campeón de campeones y una supercopa, dice Emilio Azcárraga. Tenemos también 7 títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, 3 copas interamericanas y nuestro equipo femenil tiene 2 campeonatos de liga. Pues gran palmarés, ¿no?, el de las Águilas, mi querido Beto.
Por supuesto, y que Emilio Azcárraga ha estado muy cerca del equipo, es muy cercano tanto el equipo con el equipo varonil como el equipo femenil. Recordar que América prácticamente está consolidado como el máximo ganador del fútbol mexicano dentro del equipo varonil con 16 títulos. Bien, comentamos el tema del tricampeonato. Por otra parte, también ahí América femenil está peleando los primeros puestos. Es un equipo muy bien reforzado, tiene grandes jugadoras y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con América. Hoy por mientras, la afición azulcrema está muy contenta, por supuesto, después de haber conseguido este título, Juan.
¿Y va a haber algún festejo en las calles de la Ciudad de México, Beto?
De momento no se ha comentado nada. Hoy parece ser que, como es costumbre, o al menos en las dos ediciones anteriores donde América fue campeón, de momento será algo muy interno, muy dentro del grupo. Esperemos, por supuesto, creo que lo merece la afición festejar, por supuesto, en las calles de la Ciudad de México. Bueno, no solamente de la capital del país, sino en toda la República Mexicana. Fue una auténtica locura el día de ayer en lo que fue el ángel de la Independencia, que es donde regularmente se va a festejar cuando un equipo queda campeón.
Perfecto, mi querido. Oye, por cierto, ayer en el palco veíamos pues que estaban viendo el partido justamente el dueño del plantel América, Emilio Azcárraga, acompañado de Checo Pérez, que bueno, pues ya despeja las dudas y sí va a permanecer para el próximo año en las filas de Red Bull.
Hoy por mientras, por cierto, Checo Pérez está dentro del sistema de la FIA, en donde aparece como coequipero todavía de Max Verstappen ante la incertidumbre de su futuro. Y bueno, es una costumbre también que Checo Pérez visite al América cuando quede campeón. En este caso, cuando es diciembre, ya no hay actividades dentro de la Fórmula 1 y se da tiempo, por supuesto, de ver a su equipo, que en este caso es el conjunto de las Águilas del América. A mí me tocó verlo precisamente hace un año cuando América queda campeón ante el equipo de Tigres, que Checo Pérez fue prácticamente hasta la cancha, hasta los vestidores, para poder celebrar el título con los jugadores. Y cambiando de tema, dentro de la Premier League, destacar lo que pasó el día de ayer, en donde Manchester City termina cayendo 2-1 ante Manchester United como local. Goles de Bruno Fernández al minuto 88 y Diallo al 90. Liverpool sigue siendo líder con 36 puntos después de haber empatado a 2 tantos con Fulham como local. Raúl Jiménez fue titular en este encuentro. Y dentro de la Liga Española, por supuesto, resaltar lo que pasó con el Barcelona, que termina cayendo 1-0 ante Leganés en casa. Sí. Atlético de Madrid derrota 1-0 al Getafe, en tanto que Real Madrid termina igualando Rayo Vallecano con 3 tantos. Los blaugranas comparten el liderato ahora con los colchoneros, teniendo 38 puntos cada uno. Los merengues son terceros con 37. Y por supuesto, resaltar también lo que pasó con el equipo del Pachuca, que termina avanzando a la gran final de la Copa Intercontinental. Estará enfrentando el próximo miércoles al Real Madrid después de haber derrotado en penales al Al Ahly, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Buen día, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Las empresas de entrega a domicilio Rappi, Didi y Uber solicitaron iniciar mesas de trabajo con el IMSS, Infonavit, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Hacienda para implementar de manera correcta la reforma de plataformas digitales. La agrupación señaló que la reforma ayudará a otorgar seguridad social a los empleados, pero depende de que la autoridad pueda instaurar disposiciones secundarias viables. El conglomerado de tiendas Walmart recibió una multa de $93,366,000 por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. El organismo autónomo aseguró que la empresa estadounidense había incurrido en prácticas monopólicas relativas. La fabricante de semiconductores Broadcom consiguió una valoración de $1,000 millones. La tecnológica señaló que se debía a su incremento en sus acciones del 21% tras anunciar que la implementación de la inteligencia artificial en sus sistemas podría cuadruplicar su valoración en 2027. La minera Río Tinto anunció que invertirá $2,500 millones para aumentar su capacidad de extracción de litio en Argentina. La compañía británica señaló que planea construir una planta a mediados de 2025. Por otro lado, informó que todavía no define la localización del proyecto. La industria del juguete estimó que durante la temporada decembrina la derrama económica del sector se posicione en los $2,800 millones. La organización indicó que representaría un incremento del 8% comparado a lo registrado en el 2023. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Bueno, la embajada de Turquía en Siria, que estuvo cerrada durante 12 años, reabre sus puertas y ya comenzó oficialmente a funcionar con la bandera turca izada en este edificio. Se trata de la primera embajada extranjera que reabre en Damasco después de la caída del régimen de Bashar al-Assad hace una semana. Y en nuestro país se encuentra de visita el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el día de hoy se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Como sueño noche y día, todo esto te diría si estuvieras aquí. Si estuvieras aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.